Es la 1, mediodía en Canarias.
EFE Radio, servicios informativos.
La Comisión Europea ha confirmado que la cuestión de Gibraltar, para la que España pide más garantías jurídicas a fin de respaldar el acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea, aún debe ser abordada por los Estados miembros. Puedo confirmar que la cuestión de Gibraltar son cuestiones que deben ser abordadas, resueltas, ha indicado en la rueda de prensa diaria de la Comisión el portavoz jefe comunitario Margarita Isinas respecto al borrador de la declaración sobre la relación futura con Londres aprobada por la Comisión y que ahora discuten los 27. En otros ámbitos, la fiscal general del Estado, María José Segarra, ha considerado extraordinariamente prudente que se aplace el proceso de renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial tras la renuncia del juez Manuel Marchena a presidirlo, una decisión que cree oportuna. En declaraciones con motivo de su visita oficial a Barcelona, Segarra ha apostado por otras formas de selección de los miembros del Consejo General que contribuyan a reforzar la imagen de independencia de la justicia.
Mire, una de las funciones de la fiscalía es precisamente la defensa de la independencia judicial. Entonces, la Fiscalía va a estar siempre al lado de cualquier iniciativa, ya sea reforma legislativa, que tienda a reforzar esa imagen de independencia y de confianza que tiene que tener la sociedad en su justicia. Entonces, si se plantea, se replantea otras formas de selección de los vocales que han de ir al Consejo, bienvenida sea. Todo desde el respeto, por supuesto, a los ámbitos de competencia y a las decisiones personales de instituciones y personas.
El Tribunal Supremo, por otro lado, ha confirmado la segunda condena firme de 10 años de inhabilitación y una multa de 3.600 euros al juez Fernando Presencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Talavera de la Reina por prevaricación al archivar una querella contra un amigo. El Congreso de los Diputados ha debatido la reforma del Código Penal que a partir de ahora tipifica como delito huir del lugar de un accidente de tráfico después de haberlo causado. Se castigará con hasta 4 años de cárcel. También se agravan las penas de las imprudencias al volante, en especial las derivadas del exceso de velocidad y el consumo de alcohol y drogas. Si en el accidente mueren varios ciclistas o peatones, el delito estará penado con hasta 9 años de prisión en lugar de 4. Las asociaciones de víctimas han presenciado desde la tribuna de invitados el debate en el que socialistas y populares han votado a favor. Escuchamos a Óscar Gamazo del Partido Popular.
La fuga en un siniestro vial es un hecho intolerable en el que se desprecia la dignidad de sus víctimas y sus familiares y que denota una falta de solidaridad. Aquellos que todavía no han encontrado el bien jurídico protegido deberían hacérselo ver.
Más asuntos. El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha explicado que recientemente visitó al líder de Esquerra, Oriol Junqueras, que se encuentra en la cárcel de Lledoners, en Barcelona, y ha defendido convertir la Crida Nacional per la República en la Casa Grande del Soberanismo. En declaraciones a Catalunya Radio, Mas ha señalado que en su encuentro con Junqueras y también con el exconseller Raúl Romeva, hablaron de la situación general en Cataluña, de la sentencia del Tribunal de Cuentas por el 9N, del juicio por el 1 de octubre, así como de la estrategia jurídica que seguir. Más asuntos. Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, ha minimizado en una entrevista con la agencia EFE los casos son recientes de irregularidades en las universidades y ha añadido que funcionan en un 99,9% de los casos de forma responsable y con controles suficientes. No obstante, explica que se va a potenciar la corresponsabilidad para evitar ese tipo de casos.
Yo personalmente no estoy preocupado de que haya irregularidades o que haya incorrecciones más importantes en general en las universidades. Las universidades españolas tienen un nivel máximo que nunca han tenido y funcionan en general y en un 99,9% de los casos de una forma muy responsable y con controles suficientes.
Volvemos a Cataluña con una noticia de última hora. El hasta ahora jefe de filas de Esquerra en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, ha sido nombrado nuevo conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia en sustitución de Ernest Maragall, que ahora se concentrará en su faceta de alcaldable de Esquerra por Barcelona. En el exterior, la CIA, la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, dispone de una grabación que implica directamente al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en el asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul. Así lo informa el diario turco Hürriyet. La CIA habría recogido una conversación entre Mohammed bin Salman y su hermano menor, Khalid, embajador saudí en Washington, en la que Mohammed dio instrucciones de silenciar a Khashoggi cuanto antes. Más noticias en esta sintonía en próximos servicios informativos.
EFE Radio, servicios informativos.
Estás escuchando Gestiona Radio y gestionaradio.com. Salir ganando.
En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. Otro día más. Me voy a echar el cocido por encima de la espalda. Cada vez que voy en la moto y llueve, con el frío, pues os voy a recomendar el restaurante Casa Echeverría de mi amigo don Alfonso. Un cocidito de un vuelco. Lo tenemos a las 2. Tenemos también unos judiones y unas judías de Tolosa. Pues la verdad es que es un sitio bastante majete. Está muy cerca de la Clínica de la Luz, en la calle Maestro Ángel Llorca número 7, antes General Rodrigo número 7, o también cerquita de Hacienda, en la calle Guzmán el Bueno. Ya sabéis, un cocido, 12 euros. Si bebéis, no conduzcáis. Pero de todas maneras, tomaros ese cocido que seguramente saldréis muy bien cocidos. ¿Cuántas veces hemos escuchado por la calle, cuántas veces hemos leído, cuántas veces hemos escuchado una conversación? Día Mundial de tal, Día Mundial de Pascual, Día Internacional de tal, Día Internacional... ¿Sabemos cómo se genera el Día Internacional de algo? Nuestra sección de música raramente escuchada, Fer, hoy la vamos a dedicar a un país que tú adoras, porque tú eres muy sudafricano. Vamos a poner 30 segundos de música y empezamos con nuestra primera invitada. Nuestra primera invitada, que la tengo sentada aquí a mi vera, a mi izquierda, le agradezco muchísimo que haya venido, es doña Mercedes Martín. Ella es responsable de los asuntos económicos en la Asociación Española de Mastocitosis y Enfermedades Relacionadas. El acrónimo es AEDM. Señora Martín, buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí.
Bueno, como le decía antes de empezar el programa, es que tengo muchos amigos en mastocitosis, ¿eh? La verdad, Luis Escribano Mora, Inma, Eugenia Rivada, Nuria Garrido, etcétera. Bueno, toda la familia de mastocitosis tenemos una relación con este programa muy, muy intensa. Bueno, si le parece, vamos a hablar del Día Internacional que ustedes acaban de alcanzar, esa distinción hace poquito, pero vamos a decir qué es la mastocitosis, de una manera súper breve. ¿Qué es la mastocitosis?
Pues la mastocitosis es una enfermedad rara. Nosotros representamos a las mastocitosis y también otras patologías mastocitarias, como son los síndromes de activación mastocitario. Son enfermedades en que hay una alteración del mastocito. El mastocito tiene en su interior sustancias que cuando se activan, las liberan y dan toda la sintomatología. Lo más inmediato y que se ve, pero no en todas las patologías está presente, son unas manchas de color rojo violáceo en la piel. Hay prurito, puede haber problemas gástricos, puede haber problemas óseos, hay formas más indolentes, formas ya que son más preocupantes, más agresivas, afortunadamente más minoritarias. Y bueno, lo que necesitamos siempre es que nos hagan un seguimiento personal que sea especializado. Y en este sentido, en España, gracias a quienes Mencionado al doctor Luis Escribano, tenemos un centro que es el Instituto de Estudios de Mastocitosis de Castilla-La Mancha y que además en el año 2017 consiguió que se le designara como centro de referencia en mastocitosis.
Está en Toledo, para quien no lo sepa. Señor Martín, ¿más o menos cuántas personas conviven con mastocitosis en España? ¿Hay alguna estadística fiable?
Bueno, fiable porque hay gente que no está diagnosticada, pero en el centro de Toledo las cifras probablemente no las diga adecuadas, pero desde luego son más de 2.000 pacientes, yo diría cerca de los 3.000 los que atienden.
Suficiente, ¿eh? Para tener una dedicación específica, que es lo que ustedes están luchando.
Sí, estamos luchando porque además para nosotros es muy importante tener ese centro de referencia y ahora lo que queremos es conseguir que al ser centro de referencia están teniendo mucho mayor número de personas asistiendo y sería necesario pues que lo dotaran de por lo menos un especialista más para poder dar atención a todo el mundo.
Señora Martín, dígame una página web donde nuestros oyentes pueden dirigirse a conocer sobre la asociación.
Sí.
Para donar, ¿por qué no?
Siempre bienvenido, sí, sí.
Y usted que es de asunto de pasta, cabe que clin, 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 clin.
Suena
muy
bien.
Muy bienvenido. Y si no, pues si alguna persona la han diagnosticado, que sepa que no está sola.
Efectivamente, la página web es www.mastocitosis.com.
Bueno, Mercedes, de pronto ustedes se ponen a pensar en, oye, ¿por qué no intentamos conseguir el Día Mundial? El Día Mundial está complicado. Ahí ya entramos en la ONU, en la Organización Mundial de la Salud. Hay muy pocos días mundiales concedidos, pero sí se plantean el Día Internacional. Y vamos a ver. Dice usted en el documento que me ha hecho mucha gracia, dice, bastaba con que nos pusiéramos de acuerdo. ¡Tela! Para
sí.
Ponerse de acuerdo. ¡Tela! Entonces,
sí,
¿con quién se tienen que poner de acuerdo?
Bueno, cuando nosotros llevábamos años hablando, sería conveniente tener un día internacional, pero nunca lo llegábamos a focalizar. Y ya llegó un momento que dijimos, vamos a por ello. Sabíamos que otras asociaciones también podrían tener interés. Y efectivamente, cuando yo empecé todo, pensé que iba a ser muy fácil. Es decir, lo empezamos finales de septiembre, octubre del 2017, y yo dije, muy feliz, para marzo tenemos Día Mundial, y lo tuvimos.
Día Internacional, Día Internacional.
Bueno, los puedes llamar internacional o mundial.
¿Ah, sí?
Lo que ocurre es que no son reconocidos, o sea, no son reconocidos por la Organización Mundial de la Salud.
Vale, perfecto.
De
perfecto.
Hecho,
al final es que internacional es mundial.
Claro, pero lo llamamos internacional porque como éramos muchos países, pensamos que la palabra internacional servía para el inglés y para muchas lenguas latinas.
Claro.
Era muy similar. Y por eso fue que nos decidimos por internacional en vez de por mundial. Lo que ocurre es que no es un día reconocido por la Organización Mundial de la Salud, que, como has dicho, solo tiene 8 días.
Perfecto.
Entonces, 9, creo.
Europa, yo creo que para ustedes ha sido más fácil porque había una página europea, ¿no?
Sí, es una página europea que salió a raíz de un congreso internacional que nuevamente organizó el doctor Luis Escribano en Madrid, no, perdón, en Toledo, y ahí fueron asociaciones a nivel europeo. Y se lanzó esa página. Que la han estado llevando mucho tiempo, la ha abanderado la asociación inglesa y una alemana, y nos reunía todas las asociaciones, con lo cual contactar a nivel europeo fue más fácil. Aunque he de decir que algunas habían desaparecido y otras habían aparecido.
Usted ha comentado, me imagino, que el tema de la traducción, el tema lingüístico, ¿cómo lo han solucionado?
Bueno, lo que se hizo es en inglés, se escribió a las asociaciones. Para buscarlas, por ejemplo, para nosotros las inglesas o las de habla hispana, pues eran fáciles. Al resto los contactábamos en inglés esperando que alguien entendiera y hemos tenido suerte. En la mayoría de las asociaciones tienen alguien que entiende inglés. En algunas tenían un poquito más de dificultad, pero bueno, está Google Translator y en ese sentido, pues bueno, hemos ido trabajando y bueno, y de hecho lo hemos conseguido.
Al final empiezan a hacer cadena, porque esto es una especie como de caída de dominó, ¿no?
Sí, sí.
Un efecto dominó.
Sí.
¿Y cuántas asociaciones y cuántos países se han aglutinado?
Pues somos 23 asociaciones, no solo asociaciones, porque hay en países que a lo mejor no se han consolidado como una asociación, pero sabemos que hay personas o grupos que están ayudando. Entonces, en esos países se incluyó a estos grupos, aunque no fueran una asociación consolidada. porque queríamos tener un poco la aportación de las inquietudes, de la forma de ser o de verlo, de cuantos más países mejor. Entonces, somos 23 grupos perteneciente a 22 países.
A 22 países, Japón, China, Rusia, eso es una movida.
Sí, lo intentamos y de hecho yo me acuerdo con el Google Translator nuevamente, poníamos mastocitosis en español y lo traducíamos, intentamos hacer búsquedas. Desafortunadamente no tuvimos éxito y la realidad es que no sabemos si es porque no pudimos llegar hasta ellos, no nos entendieron, porque luego claro, la carta iba en inglés, o porque no existen asociaciones en esos países. Lo que confiamos, ahora tenemos una página internacional, que está porque somos 22 países, pero creo que son 16 lenguas. Confiamos que a lo mejor alguna asociación a la que no hayamos llegado, pues viendo esa página, ya contacte con nosotros.
Seguramente, incluso posiblemente a través de algún paciente, ¿no? Que a sí. través de las redes sociales, ¿no? Que les ponga con alguna asociación. ¿Han utilizado? ¿Qué modernos son ustedes? Han utilizado una plataforma que se llama Slack.
Sí.
¿Qué es?
Bueno, cuando nosotros desde la Asociación Española nos lanzamos a esta aventura, pues era obvio que teníamos que tener una plataforma, un foro de discusión. Entonces, en ese momento no teníamos mucha idea, como tampoco teníamos mucha idea que había que hacer para el Día Internacional. Nosotros dijimos, lo vamos a hacer y vamos a ir buscando asesoramiento. Entonces, preguntamos a informáticos y nos recomendaron esta plataforma. Y la verdad que funciona muy bien. Te permite hacer canales, en fin, muy buena.
Me encantan las asociaciones, la verdad, porque ustedes no esperan a que les hagan cosas, ¿eh? Hacen cosas.
Sí, claro.
La sociedad civil española, a través de las asociaciones del tercer sector social, la verdad es que ha generado un entramado de movilidad que es fantástico. No estar siempre esperando a papá Estado, a la teta Estado, no. Hay que hacer cosas por nosotros, ¿verdad?
Sí, y además en este caminar te encuentras a gente maravillosa, porque es gente que ves que tú solicitas una ayuda en informática, en cualquier cosa, y te ayudan altruistamente. Quiero decir, por ejemplo, este programa es otro ejemplo. Es un ejemplo de gente que ha decidido apoyar a las enfermedades raras. Entonces, es, digamos, a veces es duro porque cuesta avanzar, pero por el camino encuentras a gente maravillosa, la verdad.
Pues, Mercedes, vamos a elegir el nombre. Pues es que se ríe, me hubiera gustado estar en alguna reunión de estas, de Dios mío, ¿hasta cuándo vamos a estar esperando? En este punto hubo sus diferencias, ¿no?
Sí, de entrada, el nombre que habíamos pensado, me acuerdo, pensamos un nombre, lo tradujimos en la Asociación Española y lo lanzamos. Pero hablando con la americana, en el texto que ellos me incluyen, lo nombran de otra forma. Y yo al leerlo digo, uy, digo, esto es mucho más bonito, con lo cual ya cambio el nombre de entrada. Pero ¿cuál es el problema? Porque primero nos poníamos de acuerdo en inglés, para luego hacer la traducción, pero el inglés era la base. Hay dos palabras que, bueno, que a priori pueden parecer que son muy parecidas. En inglés era disease y disorders, diríamos en español enfermedad y síndrome. Y en patología mastocitaria tenemos un problema. Hay la mastocitosis, por ejemplo, se conoce bases moleculares, en la mayoría de la gente hay un gen alterado, lo consideran enfermedad. Hay otras que son un conjunto de síntomas que creen que el mastocito puede estar alterado, pero no se ha encontrado de momento una base. Entonces las nombran como síndrome. Claro, a nivel de los pacientes, mucha gente dice, nosotros estamos enfermos, pero había discusiones porque decían que no era correcto decir enfermos para todas. Buscando en la bibliografía científica, vimos que cuando se hablaba en conjunto, pues usaban indistintamente una terminología o la otra. Con lo cual, bueno, pues después de mucho debate, y además ahí es que en muchas decisiones, a lo mejor teníamos 4 o 5 opciones. Bueno, pues se seleccionaban 2 opciones y la mitad más uno iban a una opción y la mitad menos una a la siguiente. Con lo cual, claro, llegar a un acuerdo con tan poca diferencia no parecía lo más adecuado. Y eso, bueno, pues ha llevado conversaciones, mails, videoconferencias, y al final, la verdad que la gente ha sido estupenda, se ha podido tardar más o menos, pero se ha llegado siempre a acuerdos y la gente, incluso aunque a priori no estaba totalmente contenta, al final lo han aceptado, han estado contentos y, bueno, todo el mundo muy colaborador.
Voy a decir a las personas de la radio que tenemos que anunciar que tenemos un escalón, pero que es un escalón letal. Acaba de entrar una invitada y yo digo, sale por la ventana y nos la encontramos en Velázquez. Madre mía, espero que no se haya hecho daño en el pie porque ha sido tremendo. Pido perdón por la gerencia, el nombre de la gerencia de gestión a la radio. Madre mía. Bueno, al final elegimos diseases. ¿Enfermedad?
Sí, sí.
Que además yo creo que es lo mismo que Rare Diseases, ¿no? El Día Mundial, sí, etcétera. Yo creo que es más comprensible. Y en concreto, hablando español, ¿cuántos grupos hay?
Pues hablando español, éramos tres grupos. Estaba también el grupo de México y el grupo de Argentina.
Perfecto. Tenemos, hoy va entrando mucha gente. Esto es como el camarote de los hermanos Mars. Es fantástico. Siéntese usted, por favor, por ahí. Tenemos ya el nombre. Que sí, ya es un avance, porque más o menos vamos a calibrar por tiempos. ¿Cuánto tiempo tardamos en elegir el nombre?
Pues el nombre yo creo que fueron, no lo aseguro, pero pueden ser 3 meses.
¿3 meses de cuánto tiempo en global? ¿De un año, año y pico en conseguirlo? ¿Desde empezamos en noviembre del 2017?
En global, un año.
Un año, 3 meses. Bueno, tres
a
meses.
A lo mejor un poquito menos, porque lo que más nos llevó fue el logo.
El logo, vale. No me adelante, señora Martín, no me adelante cosas.
Lo siento.
Estamos hablando para nuestros invitados que acaban de entrar, sí, sobre cómo se consigue la distinción de Día Internacional de una enfermedad. A veces hablamos de ella, pero no sabemos cómo. Al final, lo que estamos comentando aquí es que todo viene a través del valor y el coraje de las asociaciones, de una serie de gente que se pone de acuerdo y consigue aglutinar asociaciones y grupos a nivel internacional. La fecha, aquí yo ya alucino. Porque encima tenemos que tener en cuenta el calor o el frío. Esto es como el chiste de Morán, 0 grados. Ni frío ni calor. ¿Por qué?
Bueno, en las patologías mastocitarias, el calor y el frío es uno de los factores que pueden causar una activación del mastocito. Si el mastocito se activa, lo que va a dar es la sintomatología de estas patologías. Entonces, en un grupo que era para la mastocitosis, lo que se decidió es que no fuera una época de mucho frío y mucho calor. Claro, el problema es que estamos a nivel mundial, hemisferio norte, hemisferio sur. Entonces, la verdad que nos quedaban pocos meses en los que esto se cumpliera.
¿Y elegimos al final qué día?
Pues, además de tener en cuenta el tiempo, tuvimos en cuenta, se hizo un calendario con las fiestas nacionales importantes de todos los grupos, las fiestas religiosas, para no solapar. Y finalmente se eligió el 20 de octubre.
Si juegan ustedes a la ruleta, les voy a decir que jueguen al 20, al 22 o al 23, porque son de 20, ¿eh? 22 países, sí. 23 grupos, día 20 de octubre.
No me había dado cuenta, es verdad.
O la lotería, el día, sí, 20, esas cosas, bueno, sí, sí. Yo hay algunos que conozco que diría, a por ello.
Sí, sí.
Tenemos la fecha, tenemos el nombre, esto me imagino que empieza a dar muchísimo... Oye, que esto avanza, ¿no?
Sí, empezó a avanzar, lo único que no se anunció, porque lo que quedamos de acuerdo es que lo íbamos a anunciar todos los países a la vez. Y de momento, digamos, las asociaciones lo sabían, pero no se hizo un anuncio, digamos, en redes. Hasta esperamos a tener algo más para anunciarlo.
Vamos a pasar al logo, a la identidad corporativa. Esto yo pienso que... Sí, usted decía que era complicado, me lo imagino. A mí me ha gustado, pero me ha gustado por la explicación, porque un logo tiene que tener un backup, un background, ¿no? Y descríbalo. Estamos en radio. Describa el logo.
Bueno, el logo, como mucha gente sabe, representa un mastocito, que es una célula. Por lo tanto, es un redondel y dentro estaría el núcleo, que es otro redondel. En nuestro caso, el núcleo no está centrado, lo hemos descentrado, porque los mastocitos patológicos tienden a tenerlo descentrado. Alrededor del redondel exterior se pueden ver unas especies de I, que son los receptores de inmunoglobulina. Y en la parte inferior se ven círculos muy pequeñitos que emanan del propio mastocito, y con eso lo que queremos representar es la desgranulación del mastocito. Cuando el mastocito se activa, se desgranula, libera las sustancias que contiene en su interior, y estas sustancias lo que dan es lugar a toda la sintomatología de estas patologías. Y el color que se eligió es el color morado, que es el color en que los médicos y los investigadores normalmente tiñen al mastocito.
O sea, que viene un guión muy, muy publicista. Yo he sido publicista durante mucho tiempo. Un briefing curioso, bien pensado.
Sí, sí.
¿De dónde ha ido, quién ha ido aportando?
Pues cuando se empezó el logo...
Aquí los americanos se nota. Aquí hay americanos.
Hay americanos, pero la aportación más grande...
O británicos.
Es decir, El logo, el que se eligió finalmente, la imagen, es vino de la Asociación Brasileña y las letras de la Española.
Pues ya está, no me diga más. En todos los festivales de Cannes, España, Brasil, Inglaterra, es decir, los 4 o 5, Argentina, siempre.
Claro, pero realmente no es un logo hecho por una o dos personas, es un logo general. Esto tardó mucho tiempo porque se presentaron diferentes diseños, no todo el mundo estaba contento con ellos, se hizo un esfuerzo de pensar qué es lo que queremos, qué queremos que se vea, se generó un grupo pequeño de trabajo en que los diseños originales se fueron tuneando, por decirlo de alguna forma. Había que tener en cuenta la voluntad de las personas de representar el mastocito, algunos querían foto, y había que tener en cuenta lo que tiene que hacer un logo. Un logo, una foto, no sería un buen logo. Había que simplificarlo. Entonces, todo el mundo que pudo y en grupos se fue, por decirlo de una forma, tuneando esta imagen inicial y adaptándola tanto a lo que queríamos desde el punto de vista de qué queremos decir como a las características que tiene que tener un logo.
¿Cuándo se dieron, señor Martín, cuenta de que actuaban como una cohorte? Es decir, como... ¿Saben ustedes que se ha encontrado una colonia de termitas del tamaño de Gran Bretaña? Del tamaño de Gran Bretaña. Una colonia de termitas. Y lo alucinante es que la termita reina es la que ha generado todo, porque da las órdenes a través de impulsos. Hay cientos de miles de conductos interconectados y lo que no se sabe es la que estaban preparando. ¿Cuándo se dan ustedes cuenta que empiezan a trabajar como termitas los 22 grupos? Es decir, a por todas.
Yo creo que prácticamente desde el principio, porque la idea aquí era, se dijo que hubiera uno o dos representantes por grupo. Cada grupo tenía un voto, daba igual que fuera un grupo grande, pequeño, daba igual, era un voto por grupo. Y desde el principio se ha trabajado en conjunto. La gente además ha aportado mucho en todos los aspectos, ha estado colaborando. Y bueno, hemos tenido mucha colaboración.
Papel de las redes sociales, fundamental, ¿no?
En hacer el Día Mundial, no.
No, una vez que ya lo tienen. Bueno, falta el lazo.
Sí.
Falta el lazo.
También quisimos hacer un lazo, porque es otro elemento de visibilidad. Aquí el lazo fue más sencillo, porque ya estaba establecido el color morado. Y el tema fue los puntos. Las manchas de la mastocitosis son de color rojizo. Pero el morado con el rojo no nos gustaba mucho. Entonces nos fuimos al blanco. Y aquí lo que hubo es más puntos, menos puntos, más grande el punto.
me lo imagino.
Pero llegamos pronto a un acuerdo, he de decirlo, entre los diferentes grupos. Y bueno, ya teníamos, digamos, como la base. Teníamos nombre, teníamos fecha, teníamos logo y teníamos lazo. Y ahí es cuando decidimos ir a redes.
Yo, según la estoy escuchando, yo animo a todas las asociaciones que se pongan en marcha. Primero, creo que se consiguen las cosas con esfuerzo. Siempre se consiguen. Se consiguen creyendo que se puede conseguir un proyecto. Y encima se han divertido, ¿no?
Nos hemos divertido y además es muy enriquecedor.
¿Verdad? Mucho.
Muy enriquecedor, porque ves cómo ven la enfermedad o cómo tratan en otros países, qué hacen las asociaciones, qué problemas se enfrentan, que muchas veces son los mismos que tenemos nosotros. Ayudas a la gente porque te piden consejo, te puedes encontrar con un país en el que no tienen asociación, pero por idioma o por cercanía ya saben a quién acudir. Yo creo que la experiencia ha sido larga, hemos tardado un año, pero creo que eso a la vez lo que ha hecho es que estrechemos muchos lazos y además ha habido mucho respeto entre todas las asociaciones, a las opiniones de los demás, al colaborar. Yo creo que es una experiencia, yo la recomiendo, la verdad.
En el estudio podríamos echar un MUS, tendríamos una farmacéutica, un investigador. Usted es profesionalmente...
Química.
Una química y
investigador.
Un publicista.
Sí.
Y creo que lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿verdad? Es bonito. Ajá. El generar un día internacional de 23 países y 22 asociaciones, grupos se han unido en un año.
Y al final eso es lo que te da un poco la impresión, es que la unión hace la fuerza,
total,
por un lado, y por otro lado que la riqueza viene de la diversidad. Es decir, que si fuésemos todos de lo mismo, pensaríamos todos de la misma manera. Mientras que si cada uno aporta su granito, al final haces una montaña con aportaciones diferentes. Eso es lo que enriquece.
Esa voz profunda la presentaré luego, nuestro segundo invitado. No, usted no desvele quién es, de momento. Y voy a saludar, no, solamente por lo menos que quede grabado para la posteridad su voz. Doña Cristina Sánchez, ¿no? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted?
Una investigadora de mi equipo.
Que viene con usted, doctor. Pensaba que era otra persona. Era otra persona.
Me han hecho pasar antes.
Tienes los invitados que se hacen cola directamente.
Eso es un éxito. Cuando le he dicho a usted lo de farmacéutica, se habrá quedado como diciendo, este señor no sé de qué va. Bueno, pues nada. Pues otro día vendrá Cristina Sánchez, que no es la torera, ¿eh?
Es otra persona.
Mercedes, que gustó, que saben que desde aquí, bueno... Hicieron un corto fantástico sobre mastocitosis, sí. Que lo presentamos aquí con José Vigar Cierrero, y que es su casa, que sabe que siempre van a tener apoyo con este programa.
Pues muchísimas gracias.
Espero que se haya sentido cómoda. ¿Ese mieditis que tenía?
No, me he sentido muy bien, y la verdad que programas como este son muy necesarios, porque dan visibilidad a unas patologías poco frecuentes y se necesita esta visibilidad.
Pues muchísimas gracias a usted, Mercedes.
Muchas gracias.
Fer, nos vamos solamente con un tema de música a Sudáfrica de nuevo, y ahora presentaremos a nuestro segundo invitado. Segundo invitado, que ha tenido una entrada así como de garganta profunda, película aquella de los años 60 maravillosa, es el doctor Ángel Puello. Él es director de investigación, calidad y docencia del Hospital Universitario Público de Fuenlabrada. Yo a este hospital le voy a llamar Hospital de Fuenlabrada, Moraleja de Enmedio y Humanes.
Perfecto.
Porque es la realidad.
Sí, es la realidad.
Tal cual. Doctor Puello, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Antonio.
Bueno, le voy a hacer a usted una pregunta. ¿Usted sabe de dónde viene la palabra Fuenlabrada?
¿Perdón?
¿Usted sabe de dónde viene la palabra Fuenlabrada?
Ni idea. Fuente trabajada.
Ahí le he pillado. Pues mire usted, es la palabra de Fuente Labrada, según consta en las relaciones topográficas de Felipe II. Echémosle años, ¿eh? Echémosle años. Bueno, ¿por qué decir que este hospital pertenece... se llama Moraleja de Medio de Humanes, aparte de Fuenlabrada? Primero decir que este programa apuesta por la sanidad pública. ¿Y apuesta por la sanidad pública en qué sentido? Apuesta en las manifestaciones y las quejas, pero apuesta muchísimo en lo que hacemos. Me gusta que también seamos capaces de entender que la sanidad pública española es maravillosa, que la sanidad pública de Madrid es excepcional, que tenemos muchas cosas que avanzar y corregir, pero que se hacen muchas cosas gracias a profesionales como ustedes. Y vamos a hablar de un proyecto pionero, un proyecto internacional y un proyecto que creo que va a significar un cambio en muchos paradigmas, que es una bioincubadora, doctor Puello.
Efectivamente.
Vamos a hacer un poquito de resumen de lo que es el Hospital de Fuenlabrada, para situarnos.
Perfecto.
Este hospital tiene asignados ¿cuántos centros de salud, más o menos?
Pues tiene 9 centros de salud más un centro de especialidades. Y en total damos cobertura pues a unos 230.000 habitantes. O sea, estamos hablando de una zona, que además la has descrito muy bien con los otros municipios, poblada y importante poblacionalmente.
Es la tercera población de Madrid, después de Móstoles y después de Madrid capital, ni más ni menos. Tiene un equipo de baloncesto, y luego diremos más cosas de Fuenlabrada, que parece que está allí. Tiene un metro fantástico que les deja en la puerta.
En la misma puerta, y la parada se llama Hospital de Fuenlabrada.
Hospital de Fuenlabrada. Doctor, número de camas del hospital.
406 camas. Somos un hospital medio, las llaman de tipo 2, porque no somos de los grandes, pero tampoco somos de los pequeños.
Me gusta lo de medio, no de lo de mediano. Es un hospital medio, claro que sí. En cuestión de recursos humanos, ¿qué número de profesionales están trabajando allí? Aproximadamente.
También se corresponde con un hospital de esas características. Podemos calcular unas 1.600 personas ahora mismo, con vocación de incrementar a lo mejor hacia unas 1.700, que es en lo que estamos ahora intentando crecer.
Tuve la fortuna de que el doctor Puello me diera un hospital tour. Conocí un hospital por dentro, por fuera. Es alucinante. Es la palabra, es amazing. La cantidad de gente, de cosas, de máquinas, de túneles, todo perfectamente pensado al milímetro, porque siempre que vamos a estos hospitales, al final uno lo que quieres es que se arregle su problema o el de la persona a la que acompañas, y te olvidas de la cantidad de trabajo que se hace colateral para que tú tengas un bienestar. Y eso es de agradecer.
Y cada vez más, precisamente ahora mismo vengo de una jornada de humanización, que es uno de nuestros leitmotivs, y que también nos hace ser un poco abiertos en nuestras puertas hacia nuestros visitantes, sean pacientes o sean, como en este caso, personas interesadas en conocer nuestro entorno, y nos gusta ser abiertos, y vocacionalmente además intentamos ejercerlo. Tenemos la ventaja en nuestro hospital, es relativamente moderno, cumplimos el año que viene 15 años, con lo cual estamos en un plena adolescencia, que es un momento fenomenal. Y si lo ves, pues no sé, es un hospital con colorines, con puertas diferenciadas, con paneles dentro de los ascensores. Hay veces que te dicen, ¿ahora dónde estamos? ¿En pediatría? Y dices, no, ahora estamos en oncología. Porque el ambiente que ves y, no sé, las ventanas,
los boxers, por ejemplo, ¿no?
Es todo como intentando acoger al paciente de la mejor manera que sabemos y podemos. Ese es el criterio de humanización que estamos aplicando.
El 27 de junio de 2018, creo que es una fecha que no va a olvidar el doctor, el hospital, dentro de su estrategia de I+D+I, aprobó desarrollar una bioincubadora. ¿Una propuesta personal?
No, es una propuesta de equipo. A lo mejor una pequeña semilla inicial por mi formación previa y por mi, casi más que formación, por mi deformación previa, porque yo lo que soy es un médico que tiene una situación especial, y es que no he visto un paciente en mi vida. Me he dedicado siempre a temas de investigación, a veces de desarrollo, a veces ensayos clínicos, investigación de distintos tipos, con lo cual, digamos, soy un médico más bien bicho raro. Y entonces, con esa idea, con ese germen inicial, empezamos a hablar, pues desde nuestra propia gerencia, nuestro entorno, nuestro consejo de administración. Tenemos un consejo de administración porque somos un hospital empresa pública, que es un formato único en la Comunidad de Madrid. Y fuimos aunando voluntades, no tanto como vosotros con vuestro logotipo y vuestros mastocitos, eso todavía lo tenemos que llegar a esa fase, pero conseguimos, diríamos hasta en un tiempo récord, el reunir suficientes voluntades como para hacer germinar ese proyecto. Y ahora es en lo que estamos.
Doctor, de una manera muy sencilla, ¿qué es una bioincubadora? Vamos a hablar bastante de ello, por eso, defina exclusivamente y ahora entraremos.
Yo tengo una anécdota curiosa, es que cuando empecé a hablar en el hospital de esto, me decían, pero bueno, ¿y esa máquina que quieres comprar? ¿Eso cómo es? Porque la visualización primera que yo vi que mis compañeros podían llegar a tener, estoy simplificando, ¿no? Es una máquina donde tú introduces unos huevos por un lado y salen unos pollitos por el otro. Al final, eso es una bioincubadora. Es correcto, solo que en vez de esa equiparación que acabo de hacer, es tú reúnes un grupo de investigación o una entidad o un instituto de investigación o una empresa que esté en sus fases iniciales, pero con una cierta capacidad de llegar pronto al paciente. Lo llamamos startups, es una deformación, empresas en fase inicial o entidades en fase inicial, y que en poco tiempo son capaces de dar resultados y llegar a la cama del paciente. Esa es la vocación.
Vamos a encontrar una bioincubadora con dos cabezas bicéfalas, en investigación y en innovación, o en una misma cabeza, o puede ocurrir.
Es una cadena, y cada eslabón está unido a los siguientes, y sin los eslabones completos no se entiende el proceso. Nosotros como hospital asistencial que somos, no somos un centro de investigación, no hacemos investigación básica o investigación preclínica, entre otras cosas porque ya hay entidades que se dedican a eso. Uno de nuestros partners, que es el CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, con quien tenemos un acuerdo marco, ya se dedica a eso. Entonces no es nuestra vocación. Nuestra vocación es cuando acaban esos procesos, digamos, preclínicos,
acercarnos hacia el paciente y hacer lo que llamamos investigación traslacional, es decir, hacer realidad lo que otros investigadores han hecho antes. Y entonces la cadena completa es investigación, desarrollo e innovación, que es eso que a veces llamamos como I más D más I. Entonces están los que inventan, que son los que investigan, están los que desarrollan, que son los que hacen estas fases que estamos diciendo ahora, y luego están los que innovan, los que aplican a la hora de la verdad pues las modificaciones de los procesos o toman decisiones de cómo llevar a la realidad la cadena.
Ustedes se van a especializar en terapias innovadoras.
Nos gusta el concepto. Tenemos dos ejes principales de coordenadas a la hora de pensar en nuestra actividad, que es, por un lado, investigación traslacional, que lo he contado ya, y que es acercar al paciente las innovaciones o las investigaciones que se están haciendo. Y, por otro lado, queremos que nuestros proyectos tengan un cariz de innovación disruptiva. Es decir, no pretendemos imitar a nadie, no queremos hacer lo que ya están haciendo otros, que seguro que lo hacen mejor que nosotros. Queremos traer novedades realmente originales. Y nuestro posicionamiento pues está pues en genómica, en medicina de precisión, u oncología traslacional, según como lo queramos denominar, está en terapias avanzadas, está en aplicación de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, y a los pacientes de forma aplicada, TIC aplicadas. Y todos los campos que veamos que sean realmente diferenciados y que nos permitan dar un paso rápido, un avance rápido en nuestra evolución hacia el paciente.
Vamos a poner un ejemplo práctico, ya que tenemos aquí a doña Mercedes Martín. Vamos a imaginar que una asociación se presenta ante ustedes con un proyecto de investigación, ellos aportan un investigador o dos investigadores y van con un patrocinador X y les dicen: queremos entrar aquí a desarrollar un proyecto de investigación. ¿Son bien recibidos? ¿Sería ese un concepto?
Inmediatamente les ponemos un cartel que diga bioincubables.
Perfecto.
Es decir, son candidatos a incorporarse a nuestros equipos de investigación y a instalarse en nuestros laboratorios y en nuestro hospital para llevar adelante sus procesos.
Bien, pues vamos a lanzar un mensaje desde aquí a muchas asociaciones que yo tengo conocimiento que se encuentran con el dinero para empezar un proyecto de investigación, que han sido rechazadas por CIBERER, por el Instituto de Salud Carlos III, por hospitales semipúblicos, porque les exigen una serie de criterios para poder entrar, que es alucinante. Y se han quedado fuera, ¿eh? Se han quedado fuera. Es dramático. Bueno, pues en el hospital de Fuenlabrada tienen la opción. Y les está diciendo el todo el cuello. Y además vienen de mi parte. Y a usted ya ahí, eso ya...
recomendado.
Recomendado.
Pero recomendado científicamente.
Científicamente.
Que es lo que nosotros medimos.
Pues...
Yo querría así diferenciar, lo he llamado expresamente bioincubables. Hay que seguir luego un proceso.
Claro.
Hasta convertirse en bioincubadas, que es el momento en que se
Perfecto.
Materializa esa colaboración.
¿Qué criterios de selección va a tener el hospital?
Pues criterios estrictos de excelencia científica, de viabilidad y sostenibilidad de la propuesta que nos hagan. Y hay un criterio añadido que creo que nos hace diferencial a casi cualquier otra entidad, y es que sea rápidamente materializable. Y rápidamente materializable pensamos en 3-5 años, de manera que estén en el paciente, en la cama del paciente, en ese tiempo. Hay una imagen física que intenté transmitirte, no sé si lo conseguí, que era el pasillo que une nuestra zona de investigación con los quirófanos, con la zona de
oncología. UCI.
Exactamente. Y decimos que ese pasillo es al final la investigación traslacional, porque une dos edificios, es decir, une dos conceptos, desde la investigación hasta la clínica.
Uh-huh.
Esa es la investigación traslacional que pretendemos hacer.
De todas maneras, creo que su filosofía también son colaboraciones a largo plazo, en el fondo por el carácter de investigación traslacional y clínico que me está comentando, ¿no?
Sí, la investigación es siempre a largo plazo. No existen atajos, no existen trucos.
No hay catálisis ahí.
No. Hay que hacer unos pasos que además están muy regulados. La ventaja que tenemos es que la investigación clínica, yo creo que es el sector más regulado, por lo menos que yo conozca. Entonces... Eso es imposible de alterar, porque nosotros mismos como sociedad nos hemos puesto esos controles, ¿no? Entonces siempre va a ser a largo plazo. Y los largos plazos, los más cortos son estos que estoy hablando. 3 años, 5 años es lo mínimo. Y a partir de ahí, 10 años, 15 años son desarrollos completos.
¿Y generaría financiación basal para el hospital, autosuministrarse?
Nuestra idea, no tenemos fondos, eso es una cosa que hay que también especificar desde el primer momento, no tenemos fondos dedicados a investigación, porque no somos un centro de investigación, somos, recuerdo, un hospital asistencial. Por eso es muy importante el factor ese que has añadido a la hora de hablar de la asociación. Dices, bueno, tienen financiación. Nuestros proyectos tienen que ser autofinanciados,
claro.
Es decir, tienen que tener la capacidad de sobrevivir y sostenerse hasta el final con sus recursos.
¿Y hay un mínimo de financiación? Le explico. Yo hablo con asociaciones, vuelvo a lo mío, ¿eh? Yo a mi libro.
Sí, perfecto.
¿Vale? Que además es un libro que es conjunto, Ángel,
sí,
doctor
sí.
Puello. Y hablas con asociaciones y te dicen, es que hemos llegado a recabar a través de crowdfunding 20.000 euros, pero no podemos ni empezar. ¿Ustedes les acogerían en sus senos una promesa de futuro? ¿Podríamos empezar?
Esto no es un planteamiento economicista. Yo en este caso no voy a envidar en esa,
no,
en esa especie
bien,
de apuesta.
De acuerdo, no quiere entrar.
No, pero quiero dar explicaciones. Es decir, el hospital no va a obtener recursos económicos para sí mismo si pretendemos que no tenga coste, de manera que todas las actividades que se desarrollen, tanto si son de tipo analíticas o pruebas, tendrán su contraprestación económica. Y aspiramos a un mantenimiento, es decir, unas cifras económicas que nos permitan simplemente cubrir los costes de alojamiento, calefacción, limpieza y mantenimientos que a veces en maquinaria son muy complejos. Entonces no es un tema económico. En cuanto a los capítulos de financiación, yo no sería capaz ahora de poner unas cifras.
Claro, claro.
No, quiero quedar solo lógico. Con la idea de la viabilidad del proyecto, que puede ser, no me parece mal, si somos capaces de empezar un proyecto con ese dinero y luego tenemos capacidad de albergar desde nuevas financiaciones o proyectos complementarios, es perfecto. O sea, no lo descartamos. Pero no quiero quedarme con ese criterio, casi no quiero ni pensar en él como criterio de inclusión o de aceptación de los grupos de investigación.
Vamos a contar una anécdota. Bien. Y así pasamos página. La primera población que visitó el rey Juan Carlos en 1948, cuando venía de Portugal, fue Fuenlabrada. ¿Cómo se queda usted, doctor Puello?
¿Ah? Impresionado. Yo creí que no estábamos en el mapa.
La primera. Más cosas. Fuenlabrada está hermanada con San Juan de Río Coco, en Nicaragua, y con Joal Fadiou, de Senegal. Y ahora vamos a seguir hablando de la vida incubadora.
Qué bárbaro. ¿Me dejas que cuente dos cosas de Fuenlabrada, ya que estamos poniendo
pues claro,
el valor?
Claro, claro.
Hay una cosa curiosa, y es que al ser nuestro hospital empresa pública, pues por ejemplo, tenemos en nuestro consejo de administración al alcalde. O sea, el alcalde forma parte, es uno de los dueños, si es que se puede entender así un consejo de administración, uno de los dueños del hospital, de manera que toma sus decisiones como si fuese un propietario más. Y luego también hay otra peculiaridad, y es que eso no lo sabes, porque aunque te has documentado muchísimo, y es que desde hace muy poco, desde hace un par de semanas, Fuenlabrada va a ser la capital europea del deporte para el año que viene. Ha sido nominada o nombrada.
Y usted sabe que es uno de los municipios donde la gente es más longeva, junto con Getafe.
Pues lo tenemos todo.
Es que lo tenemos todo.
Nos faltaba la bioincubadora.
Me voy a cambiar de la zona donde yo vivo, me voy a ir a Fuenlabrada. Bueno, vamos a seguir. Me gustan estos breaks.
Perfecto.
Creo que son interesantes. Por cierto, doctor Puello, yo según le voy conociendo, creo que usted es un hombre que apuesta bastante por la emprendeduría, ¿no?
Sí, porque es lo que decíamos antes. Vengo de la reunión esta de humanización que decíamos. Entonces había un super experto que definía el entorno sociosanitario como una homosfera. Eso de la denominación holística. Al final, si nos olvidamos de alguno de los ingredientes, el plato se nos queda soso. Entonces, en el caso de la emprendeduría, el concepto, lo he querido llamar antes startups, porque es como se suele reconocer, es decir, queremos albergar proyectos que no estén ya desarrollados en otros sitios. Uh-huh. Con lo cual, un investigador o un clínico que tenga una idea, que quiera desarrollar o llegar a una patente, que tenga una ilusión y que sea materializable y sostenible. Eso es nuestro ideal. Porque no tenemos investigadores profesionales en el hospital. Hospital asistencial, no tenemos investigadores. Entonces pretendemos atraer talento emprendedor, no sé si me lo estoy inventando, para que en nuestro marco y con nuestros sustratos podamos hacer crecer ese proyecto original, emprendedor, disruptivo.
¿Por qué conceptos eran los acuerdos? ¿Regalías? ¿Puede ser patentes también?
Sí, pretendemos hacer unos convenios, unos marcos de cesión de espacios, de manera que puedan desarrollar su actividad pues en nuestros laboratorios e incorporados al resto de los servicios comunes del hospital. Y pretendemos alcanzar acuerdos acerca, pues desde la propiedad intelectual, desde la forma de hacer las publicaciones, desde, en caso de que haya patentes o que haya propiedades intelectuales posteriores, que el hospital también se beneficie, de manera que pueda alimentarse un concepto que tenemos implantado, que es el de promoción de la investigación. Uh-huh. Es decir, obtener fondos, digamos, sinérgicos que permitan, a su vez, ir creando otra... ¿Puedo contar otra palabra así rara inglesa?
Por favor, me encanta.
Ir creando una red de trabajo, lo que llaman los anglosajones, un networking, de manera que nos podamos desde prestar ayuda, colaboración, equipamientos, experiencia, técnicos, entre los distintos grupos de trabajo, que no incurramos en gastos redundantes y podamos hacer colaboraciones a alto nivel.
La verdad es que es buenísimo saber que estás en la primera planta recuperándote. Cuando miras arriba, hay proyectos de investigación que están realizándose en la última planta para beneficiar a otras personas. Si cuando una persona mire para arriba, no mira al cielo, mira investigadores. ¿Eh? Esto hay que venderlo. Pero es que es verdad, es que hacemos muchas cosas. Seguimos, doctor Ángel, doctor Puello.
Ah, por favor.
La especialización, me imagino que facilita la interacción y el proceso colaborativo, claro.
Sí, porque no podemos hacer todos todo. Cada uno tiene que hacer lo que mejor sabe. Y de hecho, muchas veces se pierde talento investigador porque nuestros hospitales públicos, tal como lo has descrito, son estupendos. Y tienen tres características, que son asistenciales, que es, digamos, la primera función, son docentes y son investigadores. Entonces hay veces que una misma persona tiene que dividir su tiempo, y estamos muy presionados en tiempo, entre las tres funciones. Uh-huh. Es decir, un clínico ve por la mañana a sus pacientes, luego tiene a sus alumnos MIR o pregrado a los que formar o darles clase, y luego dedica la tarde a su proyecto de investigación o su tesis doctoral o en lo que esté haciendo, y es el mismo músico que tiene que tocar todas las músicas, y cada una de ellas tiene sus notas diferentes, tiene sus escalas diferentes.
Todo este tipo de acuerdos conlleva unas obligaciones y unos deberes, también, porque la empresa adjudicataria entre comillas, es decir, la adquirente del proyecto, deberá de responsabilizarse de determinados asuntos, ¿no?
Sí, en eso tenemos que ser absolutamente exquisitos. Desde cumplir legislación, cumplir leyes orgánicas de protección de datos, me quedo todavía con la denominación antigua, hasta pólizas de seguro, de responsabilidad, tenemos que ser absolutamente exquisitos. Eso es un escalón que no tenemos casi ni que pensar en él, porque es obligatorio. No vamos a dejar ningún hilo suelto en ese carrete.
Habrá dos tipos de gestiones, la gestión de espacios y la gestión de servicios.
Sí.
¿La gestión de espacios?
Espacios, actualmente tenemos unos 1.500 metros de laboratorios disponibles para empezar a trabajar, y de hecho ya hay algún grupo que está haciendo las primeras funciones allí. Tenemos que terminar de dotar esos equipamientos, y luego tenemos el resto de los servicios del hospital, que al igual que en cualquier otro proceso investigador, si me permites, hago la referencia a los ensayos clínicos, que digamos que es un producto en ese aspecto investigador mucho más maduro, pues ya se están haciendo. Tú a la hora de investigar albergas un proyecto en tu hospital, y llegas a una serie de acuerdos. Dices, estos pacientes se les va a tratar durante este tiempo, estos van a ser los productos y estas van a ser las pruebas que va a haber que hacer con ellos. Y hay una serie de pruebas de imagen o pruebas de laboratorio, de anatomía patológica. Y hay, por ejemplo, también unos servicios de farmacia. Nuestra farmacia, que es especialmente innovadora, en eso está muy comprometida. Hay una farmacia específica en el edificio oncológico para investigación. Y se llegan a acuerdos. Y dices, bueno, pues estas son los porcentajes de coste o estos son el coste por servicio y están tasados, con lo cual se reflejan en el contrato, es objetivo y siempre habrá la manera de visualizarlo absolutamente transparente.
En España tenemos una deuda en el sentido de que la investigación prácticamente está apoyada por los servicios públicos, por los fondos públicos. Sin embargo, tenemos muy poca ayuda del sector empresarial. A lo mejor colaboran pequeñas empresas, pero aquellas medianas o grandes empresas, estoy pensando, doctor Puello, en una empresa de Burgos, de jamones, pues que el dueño pues tiene el bolsillo un poquito bien lleno y que no le importaría a lo mejor que le hiciéramos un busto, le pusiéramos el busto en el boxer donde hay un proyecto de investigación de jamones Rodríguez, y que con su trabajo y con su aportación pues está haciendo mucho bien a los demás. Porque hay muchas veces que dices, oye, ¿qué hago con el dinero? ¿Verdad?
Sí,
pues
sí,
oye,
sí.
Pues tenemos una bioincubadora en Fuenlabrada.
Bueno, hay que sofisticar un poco eso. Me tienes que dejar que hable también un poco de financiación. Por ejemplo, una de las mejores fuentes de financiación que tenemos en nuestros proyectos actuales son los proyectos europeos. Tenemos un investigador estrella.
Esa era la siguiente pregunta que le iba a hacer.
Que te tengo que traer un día a este programa junto con el alcalde y mi gerente, que también ha quedado ahí en el aire.
Efectivamente.
Entonces, los fondos europeos son una fuente actual y yo creo que la más importante en el futuro. En el futuro será la principal fuente.
Vale, pero no cerremos puertas, doctor Puello.
No, pero
vamos a abrir.
Empezamos por Europa,
luego
vamos bajando.
Que he dicho Burgos.
Por ejemplo, nosotros tenemos también colaboración y nos hemos incorporado este año a IDIPAZ, que es el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Paz, y que es un partner estupendo que nos ha acogido fenomenal y que al tener otra escala y otro nivel en todos los aspectos económicos, científicos, nos acoge y nos apoya y nos da, digamos, refuerzo. Es el primo grande de Zumosol, o como sea ese anuncio que hay por ahí, que nos apoya, con lo cual ahí tenemos también un refuerzo. Y luego en financiaciones. Las financiaciones, nuestra labor no es recabar financiación para luego dedicarla a proyectos de investigación. Por eso, la primera vez que lo has descrito, casi me ha gustado más.
Vaya.
Es decir, cuando viene el proyecto de investigación con su autofinanciación,
comprendido.
Ese fruto es perfecto.
Comprendido.
Si no, yo no puedo dedicarme a buscar financiación para ver luego qué proyectos hay.
Comprendido.
Esa disociación no la podemos hacer, no tenemos recursos para
Estoy
ello.
Completamente. Bueno, pues ya decir, ya vamos terminando. Que el patrón de Fuenlabrada es el Santísimo Cristo de Misericordia. Hoy nos vamos a pensar en él. Vamos a pensar que es un proyecto precioso. Cuando me lo enseñó, decir que es un sitio amplio, donde tienes tu silla y el vecino no te está oliendo a sobaco. Te lo digo en serio, yo te lo dije. Sitio amplio, para trabajar a gusto. Tienen ustedes sala de congeladores, laboratorio, farmacia, sala blanca de producción celular. Pero está muy completito.
Te has estudiado el dossier completo.
¿Eh?
Sí, creemos que es una actividad suficientemente integral para ser atractiva a grupos de investigación, a empresas que quieran sembrar una semilla y que germine de una forma ejecutiva y rápida.
Le voy a gestionar, y ya terminamos, porque nos tenemos que ir, una visita de la Federación de Jóvenes Investigadores de España, que creo que va a ser algo muy interesante para usted. Van a disfrutar ellos con usted y usted con ellos, estoy convencido. Y nos vamos. Un placer, doctor Puello.
Muchísimas gracias.
A nuestra visita anónima,
Investigadores, vamos siempre en equipo. No
van ustedes
solos.
Me parece fenomenal. Señora Martín, un placer, como siempre. Y nos vamos, que el martes que viene Investigadores por el Mundo lo vamos a dedicar a Bélgica. Va a ser un programa interesante. Y el jueves otra vez con Enfermedades Raras. Pues nada, que sean muy felices. Buenas tardes.
Te iré trayendo investigadores cada vez que sea posible y me lo pidas. Esto tiene que continuar.
Perfecto. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas
Buenas
gracias.
Tardes.